Este episodio de Forecast, el podcast de 4S Real Estate, es patrocinado por View Capital, un fondo de Venture Capital, especializado en PropTech, único en Latam, enfocado en impulsar la tecnología que impacta el real estate, administrada por Tierra y Armonía, GABA Capital y Blue Box.
Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana.
Hola familia y amigos de 4S Real Estate. Bienvenidos a un capítulo más de Forecast, el podcast de 4S. Hoy, como siempre, tenemos invitada especial. No es la primera vez que nos acompaña, ya es la segunda o tercera vez que platicamos con ella. Y pues obviamente es una de las personas líderes de la industria y también de 4S. Con nosotros María José Hernández, Chief Marketing Officer de 4S. Y pues obviamente una persona que siempre está actualizada y siempre nos trae cosas nuevas de lo que va a pasar año con año. Hoy, específicamente, digamos que este capítulo lo vamos a enfocar o está relacionado directamente a un documento que acabamos de publicar en 4S en nuestras redes, que habla de las tendencias inmobiliarias o las tendencias real estate que pasarán en 2023 en base a un research y una investigación que hizo 4S. Entendiendo también que estas son tendencias y cosas que vemos hacia el futuro, serán cosas que podrán suceder, serán cosas que no podrán suceder, serán cosas que cambiarán a lo mejor en algún sentido, pero son tendencias que vemos que están creciendo y tendremos que observar. María José, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás?
Gracias, Nacho. Muy bien, muchas gracias y gracias por volverme a invitar a Forecast y gracias a todo el staff que nos apoya para grabar una edición más de Forecast, el podcast de 4S. Me emociona mucho haber sido invitada a esta edición porque realmente es la edición que marca, como bien dijiste, las tendencias para la industria inmobiliaria en el 2023.
Bien.
Y sin mayor preámbulo, venga, vamos a empezar a explicarle a nuestra audiencia cómo se hizo este reporte, que es el reporte de Tendencias 2023.
Que está descargable ya en la página de internet, ¿no?
Correcto. Lo pueden encontrar en 4srealestate.com. Para realizar dicho reporte, se realizaron múltiples entrevistas, de las cuales nos llevaron a reflexionar sobre la visión del hombre y específicamente sobre la pirámide de necesidades de Maslow, que si nos escuchan psicólogos, definitivamente la deben de conocer. Y ahorita vamos a entrar un poco en detalle de qué trata. Pero relacionamos la pirámide de Maslow al tema inmobiliario porque nos damos cuenta que los proyectos inmobiliarios de hoy en día, más que funcionar como un refugio, intentan acatar las nuevas necesidades de acuerdo a la generación para las cuales fue creada el producto. Y por generaciones nos referimos a la generación X, baby boomer, X, Y, Z, ¿no?
Millennial, etc., ¿no?
Exacto. Maslow describe 5 medias en la pirámide, fisiológicas.
Hagamos un paso atrás para poder, digamos que, poner en contexto a la gente, ¿no? Una de las cosas que creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que hoy en día, y lo hemos venido platicando en diferentes conferencias, es el mundo inmobiliario tiene que ir back to the basics.
Correcto.
Ese back to the basics nos hace reflexionar acerca de diferentes teorías que nos acomodan mentalmente y nos deben de hacer entender que hoy el mundo inmobiliario necesita cubrir ciertas necesidades que de repente habíamos olvidado. La
Correcto.
Pandemia nos hizo revalorizar muchos elementos y de cierta forma todas esas necesidades, después de investigar todo lo que quiere el mercado, se acotan muy bien a un marco teórico que es esta pirámide de Maslow, que tiene diferentes niveles que ahorita vamos a platicar.
Correcto.
Entonces, sí vemos desde 4S que hay como esta combinación de factores. O sea, viene una gran tendencia en donde te habla del futuro, la tecnología, el tema PropTech, etc. Pero también viene un paso atrás en decir, a ver, back to the basics, quiero elementos fundamentales que ya nos estaban cubriendo, que hoy en día están desapareciendo en el mundo inmobiliario y hay que retomarlos entendiendo que esos basics tienen que estar cubiertos, adaptados a una nueva realidad que generalmente viene integrada con mucha tecnología, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, efectivamente, como bien dices, Maslow describe 5 medias.
Ok.
La primera siendo la fisiológica.
Ok.
Posteriormente, seguridad, afiliación.
Okay.
Reconocimiento y autorrealización. Y para este reporte en particular, consideramos
importante...
¿Qué
significa importante, tener esos dos niveles? O sea, ¿qué es una persona completa? ¿Es a lo que es?
Más que nada, autorrealizada. Okay. Una persona, y por eso la autorrealización está en la parte más alta de la pirámide. Una persona no puede estar autorrealizada si no tiene cubiertas sus necesidades fisiológicas, por ejemplo. Y para este reporte agregamos una sexta, que es la sostenibilidad.
Okay.
Basados en la aparición y desarrollo de una llamada ecoansiedad que presenta la generación más joven que hoy nos compra, ¿no? Que es esta generación alfa. Estamos conscientes que lo primitivo de nuestra industria en elementos de sostenibilidad tienen que estar cubiertos, porque pues sin planeta no hay industria inmobiliaria. No existimos y no hay industria inmobiliaria.
Bien. Conclusión rápida, y ahorita vamos a cada uno de los niveles de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos dice que la autorrealización se lleva a cabo en las personas cumpliendo estos 5 niveles.
Los 4 niveles previos.
Cuatro niveles previos y después viene la autorrealización. Para eso tienes que estar cubierto los 4 niveles. Y lo que nosotros decimos es que los productos inmobiliarios tienen que ayudar a esa autorrealización, y para poderlo hacer tienes que cumplir esos 5 niveles. ¿Y cómo está cambiando cada uno de esos niveles en los productos inmobiliarios?
Correcto, Nacho. Y las necesidades fisiológicas nacen con la persona.
Ok.
El resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo.
Ok.
Entonces, en este punto también se incluyen las necesidades de evitar dolor.
Ok.
Mantener equilibrio, expulsar desechos de nuestro cuerpo y, por supuesto, la necesidad de mantener relaciones.
Fíjate cómo... y eso es bien importante, ¿no? O sea, antes pensamos en elementos completamente futuristas del mundo inmobiliario.
Sí.
Y hoy en día lo que estamos viendo es que el mundo inmobiliario, los productos real estate, deben de ayudar a las personas a autorrealizarse. O sea, qué poderoso es el mundo inmobiliario y qué influencia tiene en la vida de las personas que a lo mejor no se habías dado cuenta.
Claro, y ahorita que entremos en el reporte, nos vamos a dar cuenta que sobre todo la generación millennial ya revalorizó lo que es un hogar. Y el estar en tu hogar, sobre todo en tiempos de pandemia, era que te sintieras bien en tu hogar, que claro, te sintieras a gusto. Entonces, si no creamos productos inmobiliarios con eso en mente, ¿qué va a pasar, no? Si, claro, si no podemos hacer que el ser humano sienta esa autorrealización y ese sentirse bien, ¿no?
Claro. Los aspectos técnicos del mundo inmobiliario siempre estaban arriba de los aspectos psicológicos, emocionales y de autorrealización, que nos explica, claro, Maslow, que no están integrados en el diseño, que no están integrados en las características del inmueble, en los acabados, en todo el ADN, en los intangibles que puede tener. Hoy en día se tienen que hacer, porque lo primero que tenemos que entender es que la persona es lo más importante.
Correcto.
Por eso volvemos a decir back to the basics.
Correcto, correcto. ¿Tema sensible? Pero la verdad es que también yo creo que esta industria se sensibilizó con la pandemia. Bien. Y qué mejor que para este reporte de tendencias 2023 pongamos al ser humano al centro y sus necesidades, y vamos a entrar en detalle de las tendencias que van a cubrir cada una de las 5 secciones de la pirámide de Maslow. Okay. ¿No?
Primer sección, ¿cuál es?
El primer nivel de la pirámide de Maslow son las necesidades fisiológicas.
Ok.
Que son estas necesidades que nacen con la persona.
Okay.
El poder respirar, el poder ir al baño.
Comer, estar saludable.
Correcto.
Okay.
Y realmente, dentro de las corrientes de los micronichos, las tendencias que comienzan a tomar fuerza en la industria inmobiliaria son aquellas que se dirigen a mercados con limitaciones en cubrir sus necesidades fisiológicas. Y voy a poner un ejemplo que hoy por hoy es muy relevante en casi toda Latinoamérica: el tema del aire limpio.
Okay.
En América Latina y el Caribe.
Más bien el problema que tenemos es la contaminación.
Correcto.
Y la solución es producto inmobiliario que solucione esa parte, ¿no?
Correcto. En América Latina y el Caribe, 9 de cada 10 personas viven en ciudades que ya superaron las directrices de calidad del aire, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Okay. O sea, 9 de cada 10 ciudades en Latinoamérica tienen problemas de contaminación por diferentes factores. Entonces estamos respirando basura.
Correcto. Y lo más triste, Nacho, es que en el mundo hay cerca de 7 millones de muertes prematuras provocadas justamente por el tema de la contaminación.
Wow, increíble.
Increíble. Yo también me quedé en shock con esa, esa cifra.
Fíjate qué potente. O sea, estamos preocupados en el mundo por la tasa de interés, porque me alcance, por comprar una vivienda bonita.
Imagínate.
Que tenga unos bonitos baños y que tenga una distribución adecuada. Cuando hay un nivel más importante, que es otra vez back to the basics, es ¿de qué me sirve tener eso si me estoy muriendo y estoy contaminado, estoy respirando basura, ¿no?
Correcto. Y para esta tendencia de aire limpio, queremos poner como ejemplo un proyecto en la ciudad de Nueva York que se llama Charlotte of the Upper West Side. El Upper West Side es una zona en Manhattan muy conocida.
Económica. Económica.
Y es uno de los ejemplos en esta tendencia al ofrecer una promesa de una mejor calidad de aire dentro del edificio con el uso de tecnología. El edificio está certificado por The Passive Home, Passive House Institute, y reduce el consumo de energía hasta en un 90%. Pero además, cada residencia tiene su propio sistema de ventilación e instalaciones de calefacción y enfriamiento individualizado. Imagínate que tú puedes estar en tu departamento, tú tienes una condición pulmonar,
respiratoria,
sí. O inclusive realmente estás cansado, alergias, o estás cansado de estar respirando esa contaminación, y el poder tú, voy a usar la palabra, calibrar tu departamento a la necesidad de aire que requieres. La verdad es que ahorita lo estamos viendo como un lujo y cómo esto debiera ser un derecho, ¿no? O sea, el que todos podamos respirar aire limpio. Pero entonces, en ese sentido, si en América Latina ya estamos en una situación crítica con el tema del aire, el desarrollar producto inmobiliario con tecnología integrada que te permite respirar aire limpio, pues creo que ahorita estamos diciendo que mercado hay, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate las reflexiones que traemos, ¿no? O sea, y de nuevo el concepto back to the basics creo que cada día es más potente, y lo hemos dicho como 10 veces, pero creo que aquí hay varias cosas que venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Primer tema es, fíjate lo poderoso que puede ser algo que nadie está pensando, es, oye, tú vas a tener más salud o una mejor salud o vas a durar más tiempo, o los problemas respiratorios que tengas ya los vas a tener en este edificio. Pero lo más importante es entender que el mundo inmobiliario, primero, sí es de nichos. O sea, aquí lo único que te dice este proyecto es, ni soy el más bonito, ni lo diseñó el arquitecto X, Y o Z con premios internacionales, ni esta es la ubicación, ni tengo tantas amenidades y soy el que más... No. Aquí vas a tener salud y vas a respirar aire limpio. Lo poderoso del mensaje, cuando hoy en día, en este siglo, en esta década, en este año 2023, estamos viendo muchas cosas de tecnología y el ser humano está teniendo que repensar temas tan sencillos como el aire que respiramos.
Correcto.
Eso para mí creo que es el mensaje más importante, es entender que el ser humano otra vez está regresando a lo que realmente es importante, ¿no?
Correcto, Nacho.
Súper interesante, María José, súper interesante. Pasamos al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel?
El segundo nivel, Nacho, son necesidades de seguridad.
Okay.
En esta segunda fase de la pirámide es donde encontramos una mayor oportunidad de innovación en los modelos de negocio.
Ok. Cuando hablamos, paréntesis, seguridad no es un tema relacionado directamente con la delincuencia o con el robo, sino es un tema más de introspectiva personal, ¿no? O sea, cómo me siento yo seguro, por hacer un ejemplo, ¿no?
Correcto. Y tú y yo hemos visto que en los estudios de mercado, o muchos estudios de mercado, arrojan que el mercado busca seguridad.
Claro.
Busca sentirse seguro, y el concepto de seguridad es un concepto cultural que, de acuerdo al mercado y nicho, hace referencia a circunstancias distintas. Para algunos mercados puede referirse a algo tan sencillo como iluminación, para otros exclusividad, y para otros, y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis, es la certeza en su capacidad de pago. Okay. El sentirte seguro que estás invirtiendo o adquiriendo una vivienda que tú eres capaz de pagar.
Y eso trae implicaciones 360 grados en el mundo inmobiliario.
Correcto. ¿No? Porque venimos de una generación, voy a hablar de los baby boomers, que si me está escuchando a lo mejor un baby boomer, pudieran decir, cuando no había ese acceso al crédito, pudieran decir, pues es obvio que no vas a invertir o adquirir una vivienda que no puedas pagar. Pero para el millennial y las generaciones subsecuentes, la realidad es que el ya comprar vivienda sin un crédito, no voy a decir que es impensable, pero más bien es lo común, ¿no?
De hecho, el documento explica algo muy interesante que me pareció, creo que muy certero, tratando de explicar lo que está pasando con las nuevas generaciones, en donde el documento explica que los millennials no están comprando activos, están adquiriendo deuda.
Correcto.
Es como una visión completamente diferente. Antes siempre, por eso el activo era tan, tan valorizado, y las generaciones anteriores están de cierta forma, si te fijas en los papás, en los abuelos, siempre es compra activos. Y hoy en día las generaciones, a la hora de adquirir esa deuda, prefieren hacer un cambio puntual en sus consumos, decir, oye, pues ¿para qué adquiero deuda? Mejor disfruto la vida. Y por eso la tendencia de las experiencias viene muy relacionada, porque también los activos son cada día más inaccesibles, ¿no? La asequibilidad es un problema que tenemos hoy en día en el mundo.
Definitivamente, yo creo que ese es otro tema para...
Ese es otro gran tema que después platicaremos.
Exacto, pero en la investigación de 4S, cerca del 30% de la generación Y tuvo que retrasar el ahorro para el pago inicial o la compra de una casa por varios años por tema de deudas pendientes. No olvidemos que estas generaciones nuevas tienen una gran deuda en préstamos estudiantiles,
okay,
que es algo que con generaciones previas no lo considerábamos dentro de su capacidad de pago, ¿no?
Claro. Sí, lo que decimos hoy en día es que el mundo es impagable para todos, ¿no?
O sea, correcto.
Recuerdo que un cliente me decía, oye, en cierta zona de una ciudad de alto nivel, y él siendo un desarrollador y siendo una persona exitosa en los negocios, dice, ni siquiera en la zona donde yo vivo existe vivienda asequible para mi nivel. Y cuando haces el análisis, oye, ¿cómo es posible que él no le alcance por una vivienda cuando es un empresario exitoso? Nos habla de los niveles que tenemos hoy en día donde ya todo es impagable.
Correcto.
Si te parece, María José, agarremos una de las tendencias que cubre el segundo nivel de la pirámide de Maslow, que es el tema de seguridad. Aclaración para todos los que nos están escuchando. Las tendencias que estamos hablando ahorita es una selección de las más de 20 tendencias que tenemos en el documento. Aproximadamente cada nivel en la pirámide tiene entre 4 y 5 tendencias que estamos viendo.
Correcto.
Aquí nada más estamos agarrando una que creemos que es relevante platicar el día de hoy.
Correcto.
Hablemos de la segunda. ¿Cuál es la segunda que vamos a platicar?
Vamos a platicar de la compra-renta parcial.
Creo que este tema de compra-renta parcial es bien interesante. Creo, no sé si estás de acuerdo, María José, uno de los grandes temas que estamos viendo hoy en día en el mundo es el tema directamente ligado a la asequibilidad, ¿no?
Correcto.
Ya lo dijimos, ya lo platicamos, ya lo explicamos, pero sí creemos que es el gran problema. Tenemos tres factores importantes que están afectando al mundo. Primero, la gente está ganando menos. Esa es una realidad. Existen muchísimos estudios en donde nos dice que el ingreso real de las personas viene abajo por diferentes condiciones. Segundo tema, el costo del dinero, o sea, el costo de la deuda o el dinero, como le quieran llamar, es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque sin excepción los bancos del mundo están subiendo tasas de interés, y cuando suben las tasas de interés, suben los créditos hipotecarios. Entonces comprar algo es más costoso, ¿no? Y el mundo está vuelto a cabeza y las economías no están creciendo como deben de crecer. Esas combinaciones hacen que nos alcance para menos cosas. Nos endeudamos más, tenemos menos capacidad. Y aparte, otro factor es que las cosas están subiendo de precio porque el aumento de los costos materiales está haciendo que los productos suban.
Correcto.
Productos más caros, costo más caro, costo financiero más alto, menos ingreso real, hace que la brecha de asequibilidad sea mayor. Entonces, lo que vemos, y en base a esto creo que el documento lo explica bastante bien, es la integración de nuevos sistemas o de nuevas formas de comprar un bien inmueble. Y creo que ahí es donde tenemos que cambiarnos el chip, tanto vendedores como compradores, desarrolladores como compradores, en el sentido de tenemos que explorar nuevas formas de propiedad de un bien inmueble, de inversión de un bien inmueble. Porque también, si bien existe el gran landlord, el gran inversionista que tiene mucho dinero, muchas propiedades, también viene el microinversionista que quiere ahorrar por medio del mundo inmobiliario, porque hoy en día los activos es una buena forma de ahorrar, en donde ya la capacidad también empieza a mermarse un poco, o el mismo usuario. Entonces, creo puntualmente, y lo escribe muy bien, que Latinoamérica va a empezar a explorar diferentes mecanismos, tanto legales como comerciales, en donde la parcialidad de la propiedad o una propiedad en conjunto con otras personas, en donde tengas una participación de una empresa que a su vez adueña del inmueble, y estos diferentes formas de propiedad que en Estados Unidos sobran, que en Latinoamérica no están sobrando o que no hay una regulación que las pueda regular adecuadamente, valga la redundancia, pero necesitamos herramientas, necesitamos caminos, necesitamos soluciones legales que hagan que, si bien estas condiciones están pasando y veo muy difícil poderlas revertir en el corto plazo, el tema de costos no se va a revertir. La parte de tasa de interés en el corto plazo ya se sabe que no va a bajar la tasa de interés hasta dentro de 24 meses más o menos. Entonces tenemos que estar innovando en ese sentido. No podemos desarrollar más barato, no podemos hacer las cosas más eficientes. O sea, no es como un edificio de un día a otro lo voy a construir a la mitad de precio.
Correcto.
Pero sí podemos ser todo más asequible haciéndolo, implementando mecanismos en donde la gente puede invertir de una forma igual de segura,
pero con tickets más bajos.
Pero con tickets más bajos, esa es la realidad, porque al final sí hay buenos productos, hay buena necesidad. Latinoamérica va a crecer, hay una necesidad demográfica brutal, o sea, los gaps de vivienda, correcto, por ejemplo, por hablar de un segmento, son brutales. O sea, la necesidad de vivienda en Latinoamérica es brutal, los gobiernos no lo han sabido entender. Entonces hay una necesidad, simplemente no hay la asequibilidad o los tickets están demasiado grandes. Tenemos que ser flexibles en ese sentido, ¿no?
Correcto. Y yo creo que algo que, para complementar esto último que mencionas, Nacho, es las generaciones nuevas siguen teniendo ese apetito por ser dueños de real estate, o de tierra, o de un producto inmobiliario terminado. El tema es, facilítame cómo tener entrada a tu mercado, ¿no?
Y dame la seguridad de que lo puedo pagar.
Correcto.
Y de que realmente estoy participando en algo que es claro, que es transparente y en donde sé que soy dueño de una parte con las reglas claras para todos, ¿no?
Correcto.
Muy bien.
Muy bien.
Vamos a la tercera, ¿te parece?
Adelante. El tercer nivel son las necesidades sociales.
Ok.
Y por necesidades sociales es sentirte parte de algo.
Ok.
Ya sea con tu pareja, con la gente que te rodea. En general, relacionarse, socializar, es una parte fundamental del ser humano, ¿no?
Amistades, todo. Venga.
Correcto. Y esta siguiente tendencia, muchos seguramente ya la han de haber escuchado, es el famoso ChatGPT.
Okay.
Pues en el siglo XXI aprendimos que el contacto ya no es solo físico y que también puede ser de manera virtual. ¿Quién diría que las relaciones sociales evolucionarían al punto de que un robot, Nacho, pasaría a formar parte de nuestras conversaciones cotidianas?
Claro.
Tal es el caso de GPT. GPT se lanzó en noviembre del 2022 y en tan solo 5 días de lanzamiento tuvo 1 millón de usuarios.
Increíble.
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 Y esto está basado en un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI o Artificial Intelligence. Y para quienes no saben, este es el procesamiento del lenguaje más conocido en Internet. Entonces, como que ChatGPT, creo que para la industria inmobiliaria o para quienes formamos parte de, nos vino a sorprender. Sin embargo, para el mundo de ingeniería y tecnología, sobre todo en inteligencia artificial, ya era como algo esperado, ¿no?
Ok. ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se aterriza el mundo inmobiliario? Porque está padrísima la parte conceptual, pero nuestros escuchas dirán, bueno, ¿y eso cómo lo implemento en el tema inmobiliario?
Es muy buena pregunta. Para quienes no habían escuchado de ChatGPT, de entrada les digo que es una herramienta diseñada para generar texto con base a preguntas o instrucciones proporcionadas por un usuario. ¿Qué incluye? Pues investigación, atención al cliente automatizada, generación de contenido e inclusive programación. Y sí quiero ser súper clara de que esta herramienta ha venido a, es una herramienta disruptiva no solo en la industria inmobiliaria, sino en todas las industrias. Escuchaba el otro día en las noticias cómo el sector educativo está en pánico. Los alumnos van a dejar de escribir ensayos. Ya no tienen que leer o entender a profundidad lo que están escribiendo, lo que están aprendiendo. Pero en el En el caso del mundo inmobiliario en particular, justamente CNN acaba de publicar que los agentes inmobiliarios, los famosos brokers, ya están cambiando su forma de trabajar. Todo gracias a ChatGPT. Imagínate que con ChatGPT puedes escribir listados y publicaciones en redes sociales. O sea, subir una unidad que estás vendiendo por medio de la herramienta. Puedes redactar correos y documentos legales en cuestión de segundos. Puedes automatizar tareas repetitivas, como responder preguntas frecuentes sobre un proyecto inmobiliario.
Bien.
Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo ChatGPT está impactando a la industria inmobiliaria. Pero sí creo que esto viene a cambiarnos por completo, ¿no?
Sobre todo porque el mundo inmobiliario en cada una de sus etapas, o sea, y el mundo inmobiliario no nada más hablamos de la parte comercial, sino desde la parte de conceptualización, la parte de construcción. O sea, esta es una primera alerta o un primer llamado a que hay diferentes tareas que la tecnología nos ayudará a hacer mucho más rápido.
Correcto.
Y siempre creo que el primer camino es la parte comercial, ¿no? Entonces, sí. ChatGPT de cierta forma te dice, oye, pues tan solo el cambio de pensar que antes tenías una persona que contestaba eso y lo contestaba tarde y lo contestaba mal y con faltas de ortografía. Viene tecnología donde te vas a quitar a esa persona, te lo va a contestar mejor, te lo va a contestar en tiempo real, porque también es lo que el ser humano está acostumbrado, ¿no?
Correcto. Y sí quisiera también comentar que aunque la tecnología es sorprendente, no significa que esté exenta de problemas.
Claro.
Por ejemplo, una de las limitaciones más obvias del software es que tiene conocimiento limitado hasta el 2021. Y por lo mismo que fue lanzado en el 2022. Entonces, imagínate que si tú quieres que ChatGPT te responda preguntas a eventos recientes, no lo puede hacer.
Okay.
Por otro lado, también existe la probabilidad de que el modelo malinterprete lo que se está preguntando o genere información errónea. Es un lenguaje que está basado en la probabilidad y entonces, pues, como la probabilidad en sí, puede tener fallas, ¿no? Y si se intenta abordar algo muy específico o se agregan demasiados factores a una petición, puede ser abrumado o ignorar completamente parte de una instrucción. O sea, si pierde esa atención o pudiera perder atención a los detalles. Que no olvidemos que el diablo está en los detalles.
Claro,
entonces,
totalmente.
Podemos decir que la tecnología de la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para transformar a la industria inmobiliaria y que apenas estamos viendo el comienzo de lo que está por venir.
Que está representado en la parte comercial y en todas las áreas va a empezar a pegar, ¿no?
De acuerdo.
Qué interesante, o sea, qué cambio eso te pone a temblar en todos los sentidos, en cuestión de lo que haces día a día y cuestionarte si tu empresa va a ir por el camino adecuado, ¿no? Creo que es un tema súper, súper profundo. Creo que hay que, o sea, aquí el mensaje sería empezar a indagar en todas las cuestiones que tienen que ver con tecnología para tratarlas de integrar en el día a día para nuestros clientes como desarrolladores, ¿no?
Correcto. Y ligando ya para cerrar con esta necesidad, las necesidades sociales, sí pensar cómo la tecnología, o dejar de pensar más bien que la tecnología está peleada con la parte humana.
Nada que ver.
Nada que ver, ¿no? Al contrario. Una persona puede leer un texto de ChatGPT hoy por hoy y no es posible que no pueda identificar si lo escribió un humano,
claro,
o un robot, y aún así sentirse totalmente identificado y que realmente se siente escuchado, se sienta, claro, visto, ¿no? Que esa es también una necesidad del ser humano.
El ejemplo más claro creo que está representado en economías como sofisticadas como puede ser Estados Unidos, ¿no? Donde la gente, o sea, los realtors tenían miedo en su momento cuando llegaron los grandes marketplaces como Redfin, como Zillow, etc., etc. Y de hecho hubo varios de ellos que llegaron con la propuesta inicial de valor. Recuerdo que Redfin te decía, oye, te cobro menos comisión porque no hay brokers de por medio. Eso ya no existe hoy en día. Hoy, correcto, en día hay una integración entre la parte humana, entre la parte digital, tecnología, inteligencia artificial. Lo único que va a pasar, y de hecho el número de realtors en Estados Unidos ha venido creciendo sostenidamente en vez de irse hacia la baja porque cada vez es menos negocio, cada vez es más negocio porque, correcto, tienes herramientas que te hacen tu trabajo mejor. Entonces creo que hay que entender que en lugar de tener miedo, hay que ver cómo eso lo utilizamos a favor de, y creo que este ejemplo del mercado americano es un gran ejemplo de cómo la tecnología les ha ayudado a ser mejores, más eficientes, más inteligentes, ganar más, hacerlo mucho más rápido, todos estos factores, ¿no?
De acuerdo.
Muy bien, nos vamos a la cuarta, la penúltima. ¿Cuál es la cuarta?
El cuarto nivel son las necesidades de reconocimiento. Y a mí, Nacho, en lo personal es la que más me llama, ¿no?
Ok.
Porque en algún momento escuché un podcast que decía que lo único que busca un ser humano, no importa quién seas, es que seas visto, que seas reconocido, que seas que alguien más vea por ti, por así decirlo. Y de acuerdo a la investigación que hicimos en 4S, esta es una de las tendencias más importantes. Y aquí voy a aprovechar y hacer un 4 en 1, porque creemos que los seres humanos queremos ser reconocidos en diferentes índoles o en diferentes partes de nuestra vida. En nuestro, que se reconozca que nos queremos cuidar en términos de salud o en términos de alimentación. En nuestro trabajo. Por otro lado, y lo vemos cada vez más en las generaciones nuevas, reconocer las necesidades y lo que muchos dicen los derechos de nuestras mascotas. Y por último, el ser visto, no nada más en el plano terrenal, pero ahorita vamos a hablar también del metaverso. Entonces, si me permites, okay, vamos a hacer un 4 en 1.
Venga, échale.
Lo primero es mencionarles que en esta parte de la pirámide, de que hablamos del reconocimiento, queremos aquí incorporar un poco el tema de las amenidades.
Okay.
Y transmitirle a la audiencia, Nacho, que las amenidades dejan de ser adornos para convertirse en extensiones de una unidad. Sé que aquí en 4S ya lo predicamos desde hace mucho tiempo, pero si nos enfocamos en las necesidades de reconocimiento del ser humano, qué importante que estas amenidades te empoderen. Entonces, un primer tema que queremos ver es Prep Kitchen. Si buscan en Google Prep Kitchen, ya pueden encontrar que dentro de los departamentos, el dejar un espacio mucho más amplio para el área en donde se preparan los alimentos, un alimento por lo general ya más sofisticado porque se le da mucho énfasis al tema de la alimentación, es algo importante en la vivienda y en el día a día del ser humano. Por otro lado, en la parte de trabajo, en la parte de los coworkings en los departamentos, dejar de ver estos espacios como solamente para trabajar o para juntas o para copiadoras, sino un espacio para emprendedores y self-workers. Es importante la conexión y capacidad de banda para estos lugares. O sea, aquí quisiera ligar un poco la necesidad social, que fue la otra parte de la pirámide de Maslow que platicamos, y esta parte de reconocer la importancia que juega el rol de una persona, que el trabajo, perdón, juega en el rol de una persona.
Claro. Y sobre todo porque hoy en día estamos hablando de que el mundo después de la pandemia y con toda la tendencia de las startups que están creciendo de una forma importante, en donde el mundo lo que ya no quiere es pertenecer a una organización.
Correcto.
Quiere ser, o sea, el tema de ser emprendedor creo que ha sido un tema que ha crecido, que ha crecido bastante después del tema de la pandemia. Entonces vemos cómo esta gran tendencia de la gente trabajar desde el hogar, o el tema home office, o la misma distancia, ¿no? O sea, la gente no quiere tráfico. O sea, la realidad es que el mundo ha cambiado y la gente ya no quiere estar moviéndose de un lado a otro. Entonces, las condiciones de dónde trabajo han cambiado.
Correcto.
Para no descifrar qué ha pasado, pero eso es una realidad. Ahora, eso nos ha provocado también con el tema de asequibilidad que tengamos productos cada día más chicos, y esa es otra realidad. Entonces, quiero trabajar en mi casa o en el lugar donde vivo, pero el lugar donde vivo cada día es más chico o cada día las unidades son más chicas. Y si tengo familia, pues mi esposa o mi pareja o lo que sea también está trabajando ahí. Y si tengo hijos, todavía está peor. Entonces empieza una reducción de espacios. Y es el entendimiento de estos elementos de amenidades. Realmente hoy en día no nada más cumplen con un tema social. Cumplen con un elemento de extensión del día a día de mi vida.
Correcto.
O sea, la amenidad no es, ay, el fin de semana me voy a echar a la alberca o a la pileta o
correcto,
piscina,
correcto,
como quieran llamar. El fin de semana que no tengo nada que hacer. No. O sea, la amenidad que creo que se debe de cambiar el nombre de amenidades, creo que es el principal problema. La amenidad es una extensión del espacio interior que me ayuda a ese reconocimiento, a esa relación, porque yo hago algo que vale en el mundo y tengo que tener ese espacio para poderlo demostrar, ¿no?
Correcto, correcto. Y en ese sentido también tomar en cuenta que con el boom del home office y el que ya reconozcamos, regreso a la palabra de reconocimiento, reconozcamos que las personas necesitan separar un poco, y a lo mejor se escucha esto raro, pero separar un poco su vida de trabajo y su vida personal, mas sin embargo están en el mismo espacio.
Claro.
¿No? Entonces, el poder preparar alimentos de una forma que la persona lo disfrute, lo haga una experiencia, y al mismo tiempo el poder trabajar en un lugar que le dé esa satisfacción de estar generando valor,
claro,
es algo bien importante, ¿no?
Sí, sí.
Y voy a pasar ahora a la parte de las mascotas.
Paréntesis, antes de empezar, el tema de diseño es fundamental. O sea, fundamental. Hoy en día, ¿cómo diseñas el tema? Veo a los desarrolladores muy cansados en el proceso de planeación por hacer por catalogarlo de alguna forma, cuando empiezan a diseñar las amenidades. Ya diseñé tu edificio, ya la arquitectura, ya me fui con todo el tema de permisos, las amenidades, los costos, todo. Amenidades, ahí déjale al arquitecto que haga lo que sea, ¿no? Cuando hoy en día es un elemento fundamental para un elemento post la venta, que la gente lo disfrute y tengas después, pues, obviamente, gente contenta en ese edificio.
Correcto. Y también en el interior de los departamentos o de las casas.
También.
Por eso mencionaba esta barra que te permita preparar alimentos. Y si acceden al documento en nuestro sitio web, les repito, 4srealestate.com, ahí pueden encontrar el documento completo de más de 50 hojas. También mencionamos los espacios del baño.
Completamente.
No lo pensamos, mas sin embargo, la investigación nos dice que la gente disfruta ir al baño. Y si hacemos departamentos o vivienda en donde la gente tenga esos espacios limitados, pues la verdad es que ya las nuevas generaciones le están dando mayor importancia a sentirse bien.
Sí, y sería bueno para la próxima vez que grabemos tener la estadística de cuánto tiempo los seres humanos pasamos en el baño. Sería interesante para saber, okay, o sea, cuánto tiempo pasamos en el baño para ver qué importante es el diseño de esa parte.
Correcto.
Vamos a seguir, tema mascotas para ir avanzando.
Sí, el tema de mascotas, a ver, no es ningún secreto que la gente que tiene mascotas cada vez más los consideran como... Aquí en México he escuchado el término perrijos. Y yo creo que en los últimos 5 o 7 años hemos visto pet parks dentro de los proyectos como algo no obligatorio, pero voy a usar una expresión en inglés, pero nice to have, en aquellos proyectos que permiten mascotas. Pero hoy por hoy vamos un paso hacia adelante. Necesitamos quitarnos la idea de que el pet park es un espacio de césped para que tu perro vaya al baño o pueda salir un poco del departamento. Debe tener una parte importante en diseño, en logística, flujos, en este caso no de gente, pero de mascotas, e inclusive las necesidades naturales de la mascota.
Claro.
Entonces, ya los usuarios le están prestando... mucha mayor importancia a cómo están diseñados estos pet parks, porque quieren que sean, o sea, los compradores quieren que los reconozcamos como, oye, soy soltero, soy soltera, o tengo pareja, pero tengo una mascota, y tengo una mascota, y quiero que se le dé la misma importancia que le darías o que le das a los hijos de los inquilinos, en caso de que el proyecto tenga una ludoteca o algo similar, ¿no? Entonces, otra vez, esta parte de reconocimiento va más allá de solamente el usuario, también las mascotas.
Bien.
Y por último, Nacho, y para cerrar esta necesidad
de reconocimiento,
el Metaverse Room. Okay. Una de las necesidades sociales es la interacción con el metaverso.
Okay.
Lo querramos aceptar o no. Y si bien se hace por medio de una consola, computadora o celular, el tener un espacio con la iluminación, sonoridad y comodidad o cabinas para la misma tarea crean una correcta inmersión. Entonces, vimos otra vez en los últimos 5 o 7 años amenidades, tú y yo las conocemos, como el arcade room, lugares para jugar videojuegos. Hoy por hoy, mucho de ello sucede en el metaverso.
Okay.
¿Cómo estamos creando espacios adecuados para interactuar socialmente en el metaverso y reconocer a estas nuevas generaciones de, así como tú ponías y nos tocó en varios proyectos, el bar o el área de aseadores, estas nuevas generaciones interactúan con el metaverso y por qué no estamos creando amenidades o espacios en los mismos departamentos que los usuarios puedan adecuar para interactuar en el metaverso. Súper interesante.
Sí, sí. Y otra vez es la combinación de dos factores. La interacción social, back to the basics, queremos esa interacción social.
Sí.
Alineado a un tema de tecnología que es la hago por medio del metaverso. O sea, cómo los dos factores se empiezan a integrar. Estamos en un mundo medio loco, no sé si loco, pero revuelto de cosas que, bueno, después de un 2020 que el mundo cambió, nos deja estos aprendizajes, ¿no?
Correcto. Muy bien.
Si te parece, vamos a la quinta, a la última, ya para no tenerlos tanto tiempo aquí. Seguramente están muy, muy divertidos, igual que nosotros grabando, pero vámonos a la quinta. ¿Cuál es la quinta, María José?
Necesidades de autorrealización. Ya estamos en el pico de la pirámide.
Ok.
Y para haber llegado aquí, las otras cuatro necesidades se tuvieron que haber cubierto.
Ok.
Y esta necesidad está altamente ligada al logro, ¿no?
Ok.
Y aterricemos el pilar a nuestra industria. Esta percepción está directamente ligada a la definición de producto, branding, y sobre todo para este nuevo ciclo, a la postventa y administración.
Okay.
Y aquí sí quisiera entrar a detalle, te voy a hacer la palabra, para hablar del boom del tema de los brandings personales, que ya lo vemos hoy como un servicio en 4S y que sí, los mismos clientes nos buscan. No sé si, Nacho, nos puedas platicar un poco de qué se trata, ¿no? Para quienes no conocen el término de branding personal.
Creo que aquí hay dos cosas por responder y dos cosas por analizar, ¿no? Lo que pasa en el mundo real y en el día a día, en donde vemos cómo hoy en día el influencer, el youtuber o este personaje que tiene como una especialidad de alguna temática.
¿Y presencia en digital?
Alta presencia digital. Que la temática puede ser cuestionable, o sea, porque hay gente que es famosa simplemente por enseñar su día a día.
Hay para todos.
Sí, no voy a cuestionar la temática, pero sí tienen una temática definida. Sí. Es un tema de moda, es un tema de deporte, es un tema de liderazgo, es un tema de...
Etapa de vida,
es un tema de especialidad, lo que tú quieras llamar. Y hay gente que pues nada más enseña su día a día y con eso es famoso, bien, ¿no? O sea, rutina, por así decirlo. Entonces viene esta gran tendencia en donde antes, digamos, las otras generaciones admirábamos otro tipo de personajes, otro tipo de figuras, por así decirlo, más bien figuras, no personajes, figuras, en donde pues a lo mejor generaciones anteriores, los influencers de hoy en día eran a lo mejor artistas, ¿no? Cantantes, actores, donde era realmente la gente muy, muy famosa y los veíamos en estos canales de moda en donde te hablaban los chismes de la gente, ¿no? Hoy en día utilizamos redes para poder ver ese tema donde interactuamos en la parte social, pero también viene la revisión o el consumo del contenido que esta gente hace, ¿no?
Correcto.
Eso es por una parte lo que está pasando en el mundo y hay un crecimiento puntual de esa tendencia que no sé si es preocupante o no, porque no me gusta tanto en lo personal, pero está creciendo y chan chan. ¿Qué pasa desde la parte inmobiliaria? Desde la parte inmobiliaria también estamos viendo que eso está creciendo. De la misma forma como está permeado en el mundo, está permeado ya hoy en día el mundo inmobiliario. Vemos cómo hoy en día la gente quiere ese elemento de individualización, de poder decir, oye, yo soy así, soy asá, quiero esto, quiero que me lo reconozca, soy bueno. Y también pues vemos un crecimiento puntual en estas imágenes públicas puntuales del mundo real estate. En 4S en algún momento tuvimos una figura muy pública que hoy en día ya no está dentro del espectro de 4S, pero bueno, todo el mundo sabe de quién hablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa misma necesidad de autorrealización o esa misma necesidad de reconocimiento que requiere la gente viene ligada a un tema puntual de a quién estoy atacando, a quién estoy vendiendo.
Sí.
Y eso viene ligado también a estos consumos individuales de nichos específicos y de productos que están pensados a reconocerme.
Correcto.
Y aquí creo que cada día toma más fuerza lo que venimos predicando desde el día 1 que fundamos 4S, que es los productos inmobiliarios también merecen productos de nicho, siempre y cuando el nicho de mercado tenga cierto tamaño.
Claro.
Entonces, hoy en día la individualización, ese poder entender qué nicho, qué segmento estamos atacando, que viene ligado puntualmente a este reflejo que vemos en las redes sociales, toma cada día más fuerza. Los productos genéricos, y lo hemos repetido miles y millones de veces en cada presentación que hacemos, indistintamente lo platicamos y lo decimos, pero creemos que hoy en día, con todos estos elementos que tiene, con tantas variaciones en los productos, lo vemos, yo siempre digo, lo vemos en los carros, ¿no? Tienes en los automóviles, tienes diferentes tipos de producto con diferentes marcas que son segmentos de precio. Entonces tienes un Jeep barato, caro, mediano, pero ya tienes Jeeps en todas las marcas y tienes carros convertibles en todas las marcas de diferentes precios para diferentes segmentos. O sea, tienes productos para cada nicho y para cada segmento. Y hoy en día en el mundo inmobiliario seguimos pensando que las cosas son igual que antes. Entonces tenemos que entender que los productos ya hoy en día inmobiliarios son de nicho, y cuando son de nicho se venden mejor, y cuando son de nicho se venden más rápido, y cuando son de nicho hacen más ruido, y cuando son de nicho te puedes anclar a todos estos elementos que el mundo está haciendo ruido, en donde este branding personal o esta figura que de repente se ancla a tu proyecto va a hacer que vendas en 1, 2 o 3 días en vez de 5 años.
Correcto.
Entonces todos esos factores empiezan a cambiar la forma de ver las cosas. Hay una integración en lo que está pasando en el mundo, como estos influencers, estas personas que tienen un objetivo justificable o no, están haciendo ruido, la gente les pone atención, lígala a tu proyecto porque es lo que realmente pasa en el mundo.
Y yo creo que nuestra audiencia, Nacho, quienes han trabajado con nosotros, a lo mejor van a decir, Nacho, eso no es tendencia, eso, como tú bien dices, me lo has dicho en estudios de mercado pasados. Creo que ahorita la tendencia que viene es que nada más reafirma lo que hemos venido predicando en 4S.
Totalmente.
De que este branding personal, esta figura de que de influencers, de YouTubers, ha hecho que la gente quiera tomar su propio branding personal y tener una cierta presencia en redes. Y eso está acotado a un, como bien dices, ya no nicho, sino micronicho.
Claro.
Y si no segmentamos, deja tú el proyecto, sino inclusive hasta las mismas unidades, las diferencias en unidades.
Totalmente.
No vamos o más bien vamos a ser parte de la bola, ¿no? Y ahí es donde se ve el éxito o la diferencia en éxito comercial entre los proyectos.
De hecho, lo hemos visto y en uno de los podcasts anteriores, no me acuerdo con quién lo grabé, hay un tema bien puntual que hablamos y viene relacionado con el tema del tamaño. O sea, hacíamos la analogía de que los grandes proyectos, el mismo tamaño te permite hacer ruido en el mercado. Y decíamos, oye, ¿qué pasa con los proyectos chicos? ¿Y por qué los proyectos chicos no venden? Porque los proyectos chicos son chicos, no hacen ruido y nadie los voltea a ver.
Correcto.
Y hacíamos la analogía de los hoteles. O sea, ¿por qué un hotel boutique sí hace ruido? Porque un hotel boutique, cuando tiene un concepto súper definido, hace ruido y compite con un gran turismo que tiene muchísimas habitaciones, que tiene grandes albercas, que tiene 200 restaurantes, contra un hotel boutique que a lo mejor ni tiene alberca o tiene alberca muy chiquita y tiene un solo restaurante.
De acuerdo.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que el concepto es tan fuerte, tan profundo, tan arraigado a lo que tiene el hotel, que hace que la gente lo voltee a ver. Así es como tenemos que pensar nuestros proyectos inmobiliarios. Y eso va mucho más ligado a aquellos proyectos chicos que atienden micronichos que justifican ese producto, porque no en todos los lugares podemos hacer ubicaciones. Hay una estadística clarísima en donde cuando tú haces un análisis por ciudad y obviamente por segmento para que sea comparable, de aquellos proyectos que tienen elementos intangibles de concepto contra los que no tienen, los que tienen ese elemento intangible permeado en arquitectura, amenidades, concepto, acaparan cerca del 80-85% de las ventas en ese mercado. O sea, te habla de, o sea, si
no lo dudo,
metes estos elementos completos permeados en el proyecto, lo más seguro es que vendas mucho más que tus competidores y te acapares. Y eso generalmente es el 15 o 20% de los proyectos acaparan el 80% de las ventas. O sea, poderosísimo ese elemento.
Y para cerrar ese punto, Nacho, también recordarle a nuestra audiencia que no está ligado esto a un producto de lujo. Puedes
sin
tener,
duda, sin duda.
Puedes tener vivienda asequible con
duda.
Un ADN.
Sin duda.
Y ya voy a usar aquí el término de esta sección. Y con un branding personal, vamos a hablar un branding de producto muy claro. Y que esto es lo que, o es una parte fundamental del éxito comercial de un proyecto.
Y aparte, no nada más en vivienda, sino en la parte de retail, o sea, en cualquier
Correcto.
Producto inmobiliario, esa parte de segmentación y ese ADN hace completa diferencia. Muchos ejemplos que tenemos en diferentes ciudades de espacios de retail con un concepto, aunque sean más chicos, tienen mejor ocupación y más flujo de personas que grandes centros comerciales que son ya hoy en día genéricos, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema súper poderoso y que cada día tiene más relevancia en el mundo inmobiliario.
Correcto. Yo aquí nada más para hacer una breve pausa antes del cierre. Como podrán ver en el reporte completo, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web, este año el documento de tendencias inmobiliarias 2023 tiene un subtítulo que es Love is not love. Y es una frase del guion Bros, de una comedia comercial que realiza una sátira al reflejo social contemporáneo. En pláticas y en esta investigación concluimos que el comportamiento de nuestra sociedad es cíclica y que nos encontramos en una época que da inicio a un nuevo ciclo. Pareciera que nos encontramos en una edad de piedra o el inicio de un nuevo siglo de las luces. Y ligando esto al mundo inmobiliario, pues así como love is not love, pues pareciera que real estate is not real estate anymore, ¿no?
Exactamente.
Recordarnos que hay que regresar a lo básico, a lo más humano, y que ese es el camino, o al menos es el camino que estamos viendo en 4S, para diferenciarnos y para ser producto inmobiliario para las nuevas generaciones.
Totalmente, totalmente. Coincido contigo, creo que es poderosísimo lo que estamos platicando hoy en día. Otra vez invitamos a todos a la familia 4S, a todos nuestros amigos que nos escuchan, a entender que todos los años el mundo cambia y cada día cambia más rápido. Es importante entender que el mundo está repensando lo que quiere y está regresando los basics que el mundo, o sea, el mundo nos lo pide, que tenemos que regresar a temas elementales integrados con nuevas tendencias para no perdernos y para no quedarnos atrás.
Correcto.
El mundo inmobiliario tiene que avanzar más rápido. Entre todos lo formamos y tenemos que todos poner nuestro granito de arena para empujarlo, modernizarlo, adaptarlo a las nuevas necesidades. Descarguen el documento, está en en nuestra página 4srealestate.com, en la sección de Insights. Por favor, descárguenlo, es un documento súper interesante. Como ya lo dijimos, tiene más de 20 tendencias, todas alineadas a la famosísima pirámide de Maslow que ya explicamos aquí con María José. Gracias, María José, por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer platicar contigo y siempre es un placer poder comentar todos estos temas que seguramente muchos de estos cambiarán tendencias en el mundo inmobiliario, ¿no?
Correcto.
Amigos y familia 4S Real Estate, una vez más les agradezco profundamente que nos acompañen en un episodio más de Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Gracias a todos y nos vemos pronto.
El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast.
Este episodio de Forecast fue patrocinado por View Capital, un fondo de Venture Capital, especializado en PropTech, único en LATAM, enfocado en impulsar la tecnología que impacta el real estate, administrada por Tierra y Armonía, GABA Capital y Blue Box.